Medio de pan y un libro.
Un discurso que dio Federico García Lorca en la inauguración de una biblioteca en su pueblo, en Fuente Vaquero, representa lo que nosotros entendemos de que son los libros para la cultura y para la humanidad. Y está muy bien representado en esa frase de que un preso en Siberia le decía a sus parientes: bueno, mándenme comida, pero mándenme libros, o sea, si quieren mándenme medio kilo de pan y un libro, porque no solo hay que alimentar el cuerpo, sino también el espíritu.
Medio de pan y un libro.
Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño.
Viernes, 14:30 horas, en el Hilo Invisible.
En medio de pan y un libro en este viernes 22 de marzo. Hola a todos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
Muy bien, y tenemos invitado en línea hoy.
Sí, hoy es una temática muy especial para quienes entendemos la lucha revolucionaria como una continuidad en la historia. Y bueno, y justo hay un tema que nosotros nos llega muy de cerca. Y bueno, para hablar de ese tema nos estamos comunicando con Luciano Neto. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas tanto tiempo?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va?
Bien, bien, por acá. Así que bueno, como se está acercando el 24 de marzo y de alguna manera nosotros, es una temática que desde la editorial siempre nos fue cercana, porque justamente nosotros somos herederos un poco de esas luchas. Queríamos charlar con vos porque hay algo que de alguna manera empezó como un proyecto de unos militantes medio pulmón, de un poco dar a conocer algo que era bastante poco conocido, de hecho para la mayoría era desconocido, que era la historia del anarquismo en los 70 en Córdoba. Y bueno, vos tenés una labor muy particular porque estás llevando adelante eso desde como parte de lo que sucede allá en la Universidad de Córdoba. ¿Nos podrías contar un poco?
Sí, sí, claro. Bueno, yo les cuento que recién egresado del profesorado lo conocí a Ato, a Costado, compañeros que llevaban adelante la acción, y hacía poquito se habían publicado estos libros. Datos reúne una serie de entrevistas que dan a conocer toda una serie de cuestiones del Instituto Libertario durante los 70. Y yo hallándome en ese momento, usando una especie de literatura, de repente siempre interesado por la historia del movimiento, particularmente en los 60, en la revolucionaria, bueno, empezamos a dialogar sobre el tema y me pareció no solamente muy lindo, sino también muy necesario poder profundizar sobre eso. Así que desde entonces, normalmente desde 2019, estoy estudiando sobre eso, y desde entonces hasta el momento se ha difundido y publicado en una serie bastante diversa de formatos, desde participación en fanzines, capítulos de libros, uno de ellos que he estado acá por el área de asistente del Centro de Universidades. Mi tesis de licenciatura fue extendida 2022 con recomendación de publicación, así que en este momento estamos dando libro que ustedes tienen en la mano de Tren el Movimiento, Fulmine, dos editoriales.
Sí, son amigos los chicos de Tren. Así que empezamos en el camino este de la editorial, de la edición independiente, bastante juntos. No, y una de las cosas que a mí siempre me resultó interesante de esta situación es que de alguna manera muchas de estas historias que se cuentan por ahí de espacios como la editorial nuestra, que son independientes, rara vez llegan, como se dice, a la academia, digamos, porque por ahí, y vos lo debes saber mejor que nosotros, se requiere un montón de avales y cosas así que por lo general desde los espacios más militantes e independientes no se tienen tanto en cuenta. ¿Cómo te fue esa tarea, digamos, de poder encontrarte con un montón de cosas sueltas desde, producidas desde la militancia y tener que, bueno, que cubrir los requisitos que la academia te pide para por lo menos tomarlo en serio, digamos?
Bueno, yo creo que una de las cuestiones fundamentales, lo último es que no en este ámbito fue la recopilación documental. Buena parte de esa tarea estaba hecha de las entrevistas y de la documentación, me refiero a revistas, periódicos, porque en definitiva nosotros trabajamos con documentación, con fuentes que son de variado tipo, no solamente escritas, pero una historia no puede ser reconstruida, recuperada sin que contemos con esas herramientas. Una cuestión fundamental fue que de ahí uno puede comenzar a trabajar. Y en el ámbito historiográfico lo interesante es que no existe un solo camino para poder llegar a una investigación, a un producto, a distribuir, sino que uno se hace preguntas de investigación. Me parece relevante por ahí retomar que no solamente preguntas que tienen que ver con lo fáctico, digamos, lo que ocurrió con el desarrollo y la dinámica de los acontecimientos y los procesos, sino también muchas veces uno se pregunta cuestiones vinculadas con lo analítico. En mi caso particular, por ejemplo, y investigando sobre los 70, hay un concepto muy difundido que es el de nueva izquierda para la época, ¿no? Aquellas sensaciones militantes que se forjaron en los 60 y en los 70. Y yo entré también por ahí dándole una vueltita y como siempre digo, tratando de evitar la violentación semántica, que es anteponer criterios nuestros a los criterios de los actores, y yo hablo de una nueva izquierda libertaria en el trabajo. Es decir, teniendo en cuenta que hay elementos común, muchísimos, muchas, la función en la acción, pero también hay un diálogo muy interesante, que por supuesto por muchos momentos crítico, muy crítico, con las otras izquierdas. Entonces, dado que concepto de caso de izquierda es bastante amplio, a mí me pareció que una particularización analítica era de nueva izquierda libertaria. Digo, respondiendo un poco a lo que vos me preguntabas, ¿cómo llevarlo? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, uno tiene que pensar en una serie de objetivos de esa investigación, en un problema de investigación, qué preguntas se hace. Y entre las preguntas más importantes, me parece que están cómo se vincularon con otros espacios sociales y políticos, con otras izquierdas, cómo respondieron al contexto, cómo pensaron una sociedad libertaria en el contexto cordobés, argentino, latinoamericano. Y como para cerrar esta pregunta, también creo que durante muchos años hemos conocido mucho las historias de otras izquierdas, y en realidad todavía hay muchas izquierdas de las cuales sabemos mucho, no sabemos casi nada, o sabe en algunos espacios. Creo que hay que atender, y esto es un asunto de debate bastante amplio, hay que atender al diálogo entre saberes y al diálogo entre diversos ámbitos. En un ida y vuelta, academia, sectores militantes, la sociedad civil, que haya una apertura para que podamos dialogar entre lo que producimos en distintos espacios, ¿no?
Incluso para muchos de nosotros los anarquistas fue sorprendente encontrarnos con esa historia en los 70, si bien hasta conocíamos personalmente a los protagonistas. ¿Cómo pueden llevar eso y decir, che, bueno, pero el anarquismo en los 70 en Córdoba, cuando el ideario más cercano que se tiene del anarquismo en la Argentina, no te voy a decir que es la Patagonia rebelde, pero pegan el palo, digamos? ¿Cómo fue traer toda esta nueva, digamos, luchas, historias, a un momento donde parecía que la izquierda, por decir de alguna manera, ya sea el carreteo, los montoneros, son los actores mayoritarios de los relatos. ¿Cómo te fue cuando vos dijiste, bueno, pero esperen que hubo anarquistas en los 70?
Bueno, te digo que por un lado fue un desafío poder poder llevar adelante la reflexión de esta historia en la medida que también estaba todo esto. Fue un desafío también encarar o tratar de comprender las propias dinámicas ideológicas de esas agrupaciones, porque de alguna forma y vinculado con sus poderes, uno tiene más o menos algo que hay un creador y esto que se llama como manual del buen anarco. Uno espera encontrar ciertas cosas del anarquismo, dos mismo mejor dicho, y de los y las. Entonces de repente uno profundiza un poco más viendo toda una serie de asuntos importantes como la proveniencia de personas, sus actividades en el momento coetánea, en el momento donde se está hablando, se encuentra con elementos por fuera de esas cómicas, es un acto, porque eso hay que explicarlo. Otro indicador, Martín Albornoz, habla de la importancia de estudiar los cruces y las contaminaciones del anarquismo con otras ideologías políticas. Entonces, así lo digo, en ese sentido fue también ver cómo dialogaban en 60 y en los 70, no solamente lo he visto yo, sino otras personas que han tocado el tema, se dialogaba mucho con el paro. Hay mucho para ver, hay para terminar de comprender cómo dialogaban, pero efectivamente había un diálogo con el peronismo de izquierda. Entonces, un desafío de ir a mirar a los anarquismos de esa época sacándose la lente, y también en términos de esto que ya lo mencioné, existe todo un sentido común historiográfico en Argentina que lo sitúa en ciertas épocas, cada 9, 20, y que no solamente a ciertas épocas, sino también a ciertas geografías, a Rosario, a ciertas prácticas, por ejemplo los sindicatos, a la cuestión precapitalista, artesanal. O sea, hay ciertas anteojeras, digamos, que han primado muchos años todos los estudios del parque, y que hoy estamos en un momento de labor historiográfica de hace unos 20, 30 años, en donde se han ampliado un poco, bueno, un poco y bastante, pero los temas preconcebidos, las legislaciones, y se empiezan a estudiar otras cosas, y se empiezan, entre comillas, a encontrar artistas en otros lados y con otras. En ese sentido fue un desastre. Por otro lado, resultó para el campo, para instancias donde fue compartido mi trabajo, con congresos, jornadas físicas, círculos, reuniones. Por otro lado, resultado muy grato, y para muchas personas muy sorprendente también, porque dado con tu voz estabas. Siempre yo cuento una anécdota muy pequeña. Nosotros desde el año pasado, estamos dando una serie de cursos para adultos mayores, y desde el año pasado yo fui a cargo de uno que es sobre mente la militancia. Y en uno de esos cursos, uno de los cursantes me decía, pero ¿cómo anarquista? ¿A qué te referís? Es decir, yo veía en él la duda acerca de, vos contabas, cómo había anarquistas en el 60, cómo eran, y estamos hablando de una persona que no solamente había vivido la época, sino que había sido militante, con lo cual parece que yo lo definiría de esa forma. Un desafío también como algo que ha traído bastante actitud, en la medida en que conocen, estudian, que recuperan memorias que es necesario recuperar, y bueno, por último, bastante sorpresa, incluso por ahí en colegas, de repente se enteran temáticas o cosas que
bien. Sí, no, ni hablar, la sorpresa es lo que abunda muchas veces, y es grato porque también hoy en día está bueno que todas estas historias circulen y sean conocidas, porque en los comienzos, cuando se empezó a recopilar todo eso, fue bastante conflictivo. Y es un gran paso adelante que hoy la información, algunos protagonistas puedan comentarlo de otra manera que ayuda a que se difunda, porque en definitiva la lucha revolucionaria es un continuo. Por lo tanto, mientras más experiencias conozcamos, mejor tarea revolucionaria haremos en el presente, que esa es un poco la idea. Che, cumpa, bueno, un gustazo hablar con vos, lo hemos hecho muchas veces en persona, pero bueno, ahora por la radio tiene otro gustito. Valoro mucho todo lo que haces, te felicito y bueno, seguramente nos veremos pronto en algún viaje.
Bueno, yo le agradezco mucho la invitación. Como decían algunos compañeros de aquella época, les mando un armónico abrazo.
Bárbaro, che, un abrazo grande y estamos en contacto.
Adiós, hasta pronto.
Bien, allí lo que se fue, esperemos que la escuchantada haya podido seguir la entrevista. Sí. Prometemos una próxima entrevista con un mejor sonido, tal vez a través de Meet salga un poco mejor, de otras cuestiones.
Yo me quedé con el teléfono a disco, imagínate. Así que
ahí tenemos una complicación con el teléfono fijo que nos han arreglado, pero igual se escucha mal, así que la próxima
vamos a arreglar otra cosa.
Vamos a tratar de entender mejor. Esperamos sí que la escuchantada haya podido seguir la entrevista, que es súper interesante, y vamos a agendar a este escritor para la próxima, hacer una,
sí, todo bien,
una buena,
a haber oportunidad seguro.
No somos nada. Buscando la verdad, luchamos por lo justo y la diversidad. Creemos en mil dioses, practicamos la paz. Queremos que los ovnis nos vengan a buscar. Vivimos en ciudades, bordeamos la locura. Hacemos el amor sin culpa y sin temor. Somos los guaches grandes y nos toca cambiar. Somos los poetas del mar. No somos nada. Fumamos en el bar y siempre que podemos salimos a caminar. Hablamos de a montones, cocinamos el pan. No le tenemos miedo a la soledad. Somos los nuevos pobres, somos los nuevos trans. Somos los nuevos indios y venimos a pelear. Podemos ser pesados y podemos volar. Somos los poetas del mar, no somos nada.
buscando la verdad. Somos la gente joven que no quiere parar. Generación bisagra de la reconstrucción. Somos del grupo Los Salieris de León.
Estábamos escuchando a Manu Espinosa, No Somos Nada. Estamos haciendo el sorteo de curuz de esta semana. Recuerden, todas las semanas sacamos un curuz. ¿Quién ganó? Cleo. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, Cleo 107 se van a comunicar con vos desde Editorial Cruz para que elijas porque
el libro, claro, si no es condicionar a alguien, no me anoto porque este libro no me interesa o al revés, así que preferimos que sea de elección y bueno, y ahí nos contactamos en estos días y ya para
A elección, y abajo dice la posdata, nos ponemos muy felices si son libros anarquistas.
No, por suerte pasó, eso fue el año pasado, que era meta dar libro, y ni siquiera pegábamos cerca, y justo esa semana salió. Pero no, que elijan el que quiera.
A elección el que quiere. Bueno, ahí estábamos charlando acerca de esto. Se viene el 24 de marzo, nos vamos a encontrar ahí en la plaza,
seguramente. ¿No? Y aparte, de alguna manera, y un poco lo hablaba yo la semana pasada fuera del aire, también es bueno hacer hincapié en, cuando hablamos de memoria, de que los compañeros y compañeras desaparecidos eran militantes revolucionarios en su mayoría, y no dejar a un lado esos proyectos revolucionarios que tenían que ver con el socialismo, que tenían que ver con una sociedad sin opresores ni oprimidos, y muchas veces eso va quedando en un segundo plano, y bueno, justamente es el momento donde más hay que retomar las banderas de esa lucha, ¿no? Porque justamente es por eso, por lo que pasaron. Entonces, justamente en estos tiempos donde el transformar la sociedad, si bien siempre fue muy necesario, ahora más que nunca, ojalá muchas personas estemos el domingo en la plaza.
El domingo 24, ahí en la marcha, aquí en Fisque, 18 horas en Plaza Belgrano, y mira, qué bueno, me gané el libro, dice.
Ah, me escuchando,
Es parte de la escuchantada.
Claro, parte de la oyente, eso.
Claro.
Me dice, qué bueno, me gané momento, después es para charlar, porque sí, bueno, está bueno que encima de que los oyentes puedan, porque bueno, igual hay personas que participan del sorteo,
claro,
no pueden, pero si es oyente, doblemente bueno.
Así que bueno, felicitaciones.
Es más, si estoy viviendo donde vivía antes, creo que sé dónde vive, porque
claro, bueno, ahí te van a dar
más fácil todavía.
Te llevan el libro y todo, es con servicio a domicilio. Delivery. Bueno, gracias Cleo por estar ahí del otro lado y estar escuchando Antena Libre, se agradece también. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo viernes, es feriado.
Oh, no te puedo creer, tanto planificación.
Viste que decíamos, elijo un viernes de Jotos porque siempre los lunes son feriados, pero bueno, el fin de semana que viene es extra large y tenemos ahí todo junto, Semana Santa, el 2 de abril, todo, y hay como 6 días. O sea que
para los que trabajan en relación de dependencia,
trabajamos
con nuestra propia cuenta,
ahí hay,
a veces nos tomamos
así
los
que
periodos.
Nos vamos a encontrar no la semana próxima, sino dentro
de otra, dos semanas. Go castillo away.
Medio de pan y un libro en el hilo invisible.